viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos al umbral. Venía de camino hacia acá rumiando una idea, preparándome también para este momento de apertura, de la bienvenida, del anticipo de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy vamos a estar acá charlando con amigos en el piso, lo cual es una especie de fiesta interna. Del otro lado ni se enteran cuando es por Zoom o cuando es presencial el encuentro, pero es mucho más cálido el encuentro entre personas, ya lo sabemos. Y Mario Robeto, que está invitado hoy a charlar acá en estos micrófonos y que en un ratito van a tener la suerte de escucharlo, me había en la semana tirado una idea, más que nada un anticipo de lo que iba a traer para compartir acá. Las ideas, las imágenes que usamos son como una puerta por las que luego cruzamos y nos aventuramos a una tierra a veces conocida, a veces desconocida. En ese juego ciertamente mágico que tiene la conversación, Mario entonces me proponía hablar del aburrimiento. ¡Ja! Tomá. Justo, ¿no? En Argentina, donde escuchamos decir siempre que es el país donde no te podés aburrir. Y también es cierto que ha cambiado de los últimos años para acá, ¿no? Antes había espacios en los que aburrirse. Ahora no estoy seguro cómo se vivencia esa sensación. Pero yo, claro, lo emparenté inmediatamente con la imagen del niño. Hasta me vi a mí mismo y me recordé a mí mismo, o quizá lo que me contaba mi abuela, mis tías, me imagino yo a los 8, 9, diciendo todo el tiempo, estoy aburrido, estoy aburrido. Es común eso, verlos entre los chicos, ¿no? Como un picoteo así, estoy aburrido, estoy aburrido. Sí, digo que cambió porque en estos años no sé si se ve tanto, no sé si es tan común porque, claro, los chicos tienen un chupete, ya sabemos, al cual acudir en cualquier momento, el padre le da la pantallita y se detuvo el picoteo. Pero otra vez se me volvía la imagen de mi niñez. Estoy aburrido, estoy aburrido. Y lo que afloró fue, con mucha claridad, una frasecita que la he visto dando vuelta así en modo de imagen trabajada en las redes de hace algunos años ya, que está conformada por el huevo, ¿no? Y dos líneas muy sintéticas, muy concisas. Una dice, si se abre desde afuera, se termina la vida. Refiriéndose al huevo, ¿no? La otra, si se abre desde adentro, la vida comienza. ¿Cuál es el parentesco con el aburrimiento? Claro, el aburrimiento como una fuerza latente, como algo que encierra un poder creativo, pero se manifiesta en forma de incomodidad, de inquietud. Es como un rumrum que viene desde adentro, ¿no? Lo vemos en el afuera, en no sé qué hacer, y claro, hoy en día lo canalizamos con mirar una serie, etcétera, pero me concentraba en la imagen de los chicos porque está menos contaminada de cosas, ¿no? El adulto ya tiene otras cuestiones dándole vuelta, pero el chico, cuando está aburrido, uno puede, a través de la experiencia, transitar los dos caminos, el de el subsidio al aburrimiento, apagar ese fuego y que ese poder creativo desaparezca, como el huevo cuando se abre desde afuera. O dejarlo que siga ahí, reverberando, a los grandes hinchándonos las pelotas. Hasta que de golpe sucede la magia. Y uno ve al chico con cualquier cosa haciendo algo, construyendo algo. No solo entreteniéndose, sino realmente haciendo un trabajo de transformación. Que necesitó pasar por ese periodo casi de página en blanco, ¿no es cierto?, que trae el aburrimiento, el no sé qué hacer. Y que luego se manifiesta en algo que siempre es hermoso porque uno los ve a los chicos súper compenetrados durante un buen rato y luego, por supuesto, lo tiran todo por la borda porque también es así. pero por lo menos como imagen basal, después sí, traspasada a lo que somos nosotros, a las personas más grandes y a cómo vivenciamos ese momento de inquietud. Por lo general, claro, la vida de uno está llena de muchas más cosas, entonces tiene menos tiempo para aburrirse. Y cuando descansamos de todas las obligaciones, poco nos queda de poder creativo. Es más bien un disfrutar del no hacer nada, del mero entretenimiento, que por supuesto no está mal, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde queda ese poder creativo, no? ¿Qué espacio le estamos dando? Porque si entre las obligaciones y el descanso de esas obligaciones se nos lleva todo el día, toda la semana, claro, ¿dónde está ese tesoro que todos portamos, no? O más bien, ¿cómo entre todas esas cuestiones de la vida, cómo podríamos hacerle un huequito? Aparece esta imagen del nido, ya que veníamos con el huevo, ¿no? Necesita su proceso, su tiempo, para que la vida nazca. Muy bien. En un ratito ya se están preparando acá en boxes Andrea Montoni, Mario Robeto, que vino de visita desde Córdoba. Qué lindo. Va a ser un lindo momento si nos predisponemos bien para eso. Yo me voy a preparar un matecito. Los invito a ustedes también a que hagan algo parecido. Mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. Si tienen ganas, quédense un ratito. Tenemos a la bella Andrea Montoni, que nos engalana ahora ya un poco espaciado, nos hace extrañarla, ¿eh? Pero hoy no vino sola, recién contaba hace un ratito que vino en compañía, en grata compañía de Mario Robeto. Mario Robeto, ojalá se acuerde algún oyente que el año pasado, en el marco de la virtualidad, de la cual todavía estamos medio ahí como yendo y viniendo, nos hizo una visita desde Córdoba, lugar donde reside, y ahora aprovechando que está de paso por Buenos Aires, qué suerte tenerte acá en el estudio presencial. Tengo que decir que las visitas de Andrea ahora son siempre en compañía presencial de alguien, lo cual agradezco enormemente, me imagino que los oyentes también, porque la charla presencial, no sé, yo la siento más vívida, qué sé yo, ponele. Hola Andrea, hola Mario, ¿cómo andan?
Hola Claudio, hola Mario, bueno, muy contenta de que Mario esté acá con nosotros. Es como la magia de la realidad, pienso, ¿no? Porque no me hubiera imaginado que iba a venir a la radio. Así que, bueno, muy agradecida de que esto esté sucediendo. Bienvenido.
Gracias, Andrés. Hola, Claudio.
¿Cómo estás? Gracias.
Un gustazo. Tengo lindo recuerdo de aquella de aquel contacto que tuvimos aquí.
Yo también. Por eso está muy bueno que estemos acá compartiendo un mate, un termo creo que estamos
compartiendo. Sí, termo.
Y recién, a ver, vamos a decir, en la previa del programa, mirá la asociación que hacía. Cuando invitás a alguien a tu casa, muchas veces le decís, bueno, ¿qué querés comer? ¿No? Entonces lo invitamos a Mario y decíamos, bueno, Mario, ¿de qué te anda dando vueltas? ¿Qué querés compartir? Y Mario nos compartía esto que yo ya les adelantaba un poquito como puerta, abrir una puertita a ver a qué recovecos nos conduce este tema del aburrimiento, ¿no? Fuera del aire, una de las cosas que se nos hace evidente es que el entretenimiento, el no dejar ese espacio ahí como latente que te propone el aburrimiento, hoy está casi invadido, ¿no es cierto?, por los celulares, básicamente, ¿no es cierto? Y no sé si tiene como una especie de mala fama el aburrimiento, ¿no es cierto?, estar aburrido.
Me parece que es la raíz de muchos de nuestros males, como personas, no encararnos a esa sensación que le llamamos aburrimiento. Básicamente, ¿cómo lo puedo plantear, Claudio? Cuando nosotros estamos con nosotros mismos, nos cuesta mucho estar solo con nosotros mismos sin hacer nada. Esa sería como la base. Si me quedo conmigo mismo sin hacer nada, me aburro. Ese sería el síntoma. Porque estoy ubicado en ese momento, como centro, estoy en la mente. Ese es el diagnóstico que yo haría desde... Vos te acordás que doy un curso de fenomenología. Entonces, desde ahí, desde esa actitud fenomenológica, estar aburrido es tener como centro la mente y no estar más en el corazón. Cuando vivo en la azotea, digamos, en el...
La oficina, le digo yo.
La oficina, necesito, porque la mente necesita un constante movimiento, una dinámica constante que la haga sentir que interactúa con algún objeto. Si vos le quitás eso, la mente lo reclama. ¿Cómo sentimos ese reclamo? Como aburrimiento. El aburrimiento es la señal que la mente te da de que la estás dejando sin comida. Oíme, y ahora dame algo. Y bueno, como vos decías antes, tenemos básicamente
el
celular, claro, que es una vida, se nos torna una vida totalmente analgésica, una vida anestesiada. Es decir, hay una cosa que yo siento pero no quiero sentir, y tengo a disposición un montón de herramientas para no sentir eso. Así que viste que te duele la rodilla y te tomas vas a la farmacia, venta libre. Bueno, acá hay un dolor existencial que se manifiesta como aburrimiento y que tengo a disposición un montón de elementos para no sentirlo. Y puede pasarme la vida, porque vos fíjate que ahora el celular te da posibilidad de ver películas, de hablar con 50 personas, de hacer cualquier cosa.
Sí, sí, sí. Pedirte la comida, etcétera. No,
lo que sea.
No tenés que hacer nada.
El aburrimiento es... Vos sabés que Pascal, hay un filósofo que se llamaba Blas Pascal, que decía que la mayor parte de los problemas humanos surgían de que éramos incapaces de estarnos unas horas quietos sin hacer nada en nuestra habitación, en nuestra casa. Si el ser humano fuera capaz de permanecer con él mismo sin hacer nada, no haríamos tantas catástrofes, calamidades. Más o menos para presentarte
sí,
el tema.
No, no es que yo digo, pusiste tantas cosas ahí en la plataforma, en la mesa, como una picada, ¿no es cierto? ¿Por dónde le entro? Yo pensaba primero como que hay un paradigma muy conocido que es el time is money, ¿no es cierto? De volver productivo el momento. Esto lo hemos hablado tantas veces acá, pero que es claro. como algo que pesa culturalmente. Es como si uno, no sé, yo estoy pensando, yo vivo en familia, ¿no es cierto? A veces viene mi esposa después de trabajar y yo estoy con los chicos y yo siento que está ahí como sugerido el ¿qué hiciste? ¿Viste? ¿Qué hiciste? Como que uno tiene que, no, hice esto, lo otro, y un poco, bueno, y mostrar, ¿no es cierto?, que estuvo activo. Es verdad que la vida activa pide cosas, por supuesto, ¿no es cierto?
las cosas de las necesidades cotidianas, claro, reclaman, el orden, yo qué sé, la comida, etcétera. Pero sí, es cierto, me parece como que culturalmente uno es como incuestionable, de la misma manera que hiciste la asociación con el dolor. Y si te duele, tómate algo para que se te pase. Entonces, no podés estar sin hacer nada. Y si no haces nada, sería, bueno, tirate a ver Netflix, ¿no es cierto? La manera. Pero claro, es como, ¿cómo? Uno no podría concebir culturalmente que puede estar sin hacer nada.
Claro, fíjate qué bueno eso que comenta Claudio, porque fíjate, si vos tenés un dolor recurrente, está bien, vos te tomás el analgésico, ¿no es cierto? Te tomás el, no iba a decir la marca, te tomás, pero el tema es que después vayas y veas cuál es la causa del dolor, ¿no es cierto? Entonces el médico te dice, no, mira, tenés la rodilla, tenés que arreglarla. Pero cuando el dolor es existencial y vos te pasas toda la vida tomando analgésicos, la vida se manifiesta, esa enfermedad existencial, como carencia de sentido en la vida. Me falta significado. Entonces, mi vida es vacía y si no la puedo llenar de contenidos que me oculten el vacío, me siento muy mal. Eso que comentaste recién me hace acordar. Yo veía un mecanismo en mí mismo. Una época, hace mucho que salgo a caminar, ¿no? Pero en una época salí a caminar y me costaba, me aburría. Y la mente me decía, pero fíjate, salís a caminar y de paso haces estado físico.
Claro.
Tenía que darle un sentido, como vos acabas de decir, práctico, utilitario. No podía salir a caminar por salir a caminar. Ah, si te mejora el físico, sí.
Claro, claro.
Era utilitario. Tenemos un concepto posesivo, apropiativo de la vida. Entonces, si no gano algo con lo que hago, o si no hiciste nada hoy, es como que el ser perdió su lugar en relación al hacer, que es lo que vos estás diciendo. Si vos haces, tiene sentido. Si solo sos, sin hacer, se pierde. ¿Me explico más o menos?
Sí. Yo lo pensaba esto como qué difícil es aceptar la realidad. O sea, esto del dolor, en general, esta necesidad de anestesiarlo, tiene que ver con que uno quiere huir o rechazar lo que está pasando, ¿no? O sea, yo siento que el camino es esto de paso a paso, a través de la meditación o de otras maneras, poder aceptar la realidad y atravesar. Si siento dolor, bueno, siento dolor, atravesarlo, estar ahí y pasar al otro lado. No sé, yo siento que es como es gran desafío.
Le complementaría a la palabra meditación, observarse o conocerse.
Tal
o sea,
cual.
Conocerse uno en las circunstancias sí. difíciles, ¿no? Mm. O sea, como que esto que la dificultad me revela algo de mí mismo, ¿no es cierto? Si yo no soy meramente un actor de convertir eso en un pasaje hacia otro lado, sino de observarme a mí mismo en esa dificultad que me plantea el no estar cómodo con eso que está pasando. Está bueno esto que decías y me parece que quedó como para entrar ahí, como esas palabritas que uno ve en internet de pintadas de celeste que te deja meterte.
Ah, te deja.
Claro,
el enlace.
El enlace, ¿no es cierto? Hablaste de la fenomenología, ¿no es cierto? O sea, de observar lo que está sucediendo y ver qué puerta se me abre ahí con esa observación. Me parece que eso por ahí estaría bueno ahondarlo.
Claro, si yo me quedo quieto, no hablemos de meditar, no, estoy quieto, estoy en casa, vuelvo del laburo, me siento, me quedo quieto y simplemente estoy. Básicamente esto es una locura.
Claro.
Casi imposible, tengo que hacer algo, lo que sea. Escucho algo, prendes algo, tomás nota de algo. O de última, pienso en algo, pero estar, solo estar vivo, presente ahí, es rarísimo. No nos disponemos a eso, nos repele, se genera. Y si me meto en ese momento, descubro la primera capa, es molestia, inquietud, a veces dolor, como decís vos, Andrea. Y ese es todo el problema, que no atravesamos esa capa, la capa inicial, digamos. Cuando vos te quedás quieto, aflora lo que está. Si vos atravesás esa crisis, digamos, del estar presente ahí, sin tomarte el analgésico de alguna actividad, Ahí aparece la opción de una vida más auténtica.
Por eso me parece como que culturalmente nos causa tanto conflicto, por ejemplo, la gente de campo o la gente de culturas que son menos ruidosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque se nos viene esta pregunta de ¿qué hace este tipo? ¿Qué hace de la vida? No está haciendo nada. Sí, o sea, yo me muero si no hago nada, dice el hombre de ciudad.
Exacto.
Pero puede ser esto que vos decís, que estamos identificados con, yo le llamo la oficina, porque es como todo ese hacer constante, claro, ruidoso, parloteo, y no el vivenciar el momento, ¿no es cierto? Que para mí tampoco no implicaría una no acción, a lo mejor es una acción de otra cualidad.
Claro, hay un modo de vivir, ponele, lo puedo denominar, por llamarlo de algún modo, como un vivir contemplativo. Pero si yo lo digo así, te suena raro, es decir, ¿cómo es estar mirando? Se entiende contemplativo como andar mirando, papando moscas también, digamos, en otra época. No, un vivir en el momento presente, al final estamos hablando de eso, porque la vida analgésica que busca anestesiar lo que se siente, en realidad es no querer estar en el presente. Es como una compulsión del momento siguiente. Claro. Yo tengo todo el tiempo compulsión de ir al momento siguiente. Y fíjate, ahora que vivo en el campo, a veces observo gente que va de turismo ahí, o de la visita a un lugar silencioso, tranquilo, está bueno. Che, qué lindo lugar, ¿no? Y vos observás que las actividades son permanentes. Vamos a comer a tal lado. Después va y es como hasta laboriosa. Son vacaciones laboriosas para ocuparlas de algo. Porque es imposible detenerse y quedarse ahí. Esta falta de interioridad nos vacía de sentido la vida. Ese es el problema. Yo insisto con eso. Te quita significado, porque si tu vida es ir tildando ítems, no te olvides que al final tildás el último y ya fue, digamos. O sea, la agenda termina, cerrás la agenda y se... Es decir, gran parte del dolor que nos produce el no hacer nada es que enseguida tomás conciencia de la finitud.
Claro, se te acaban las vacaciones.
¿Viste lo que nos pasa, o suele pasar los domingos a la tarde? El síndrome del domingo a la tarde. Claro. Había mucha expectativa con el fin de semana. Ya llega, yo me acuerdo cuando trabajaba empleado, jueves a la noche ya había una alegría.
Claro, claro.
Ya era la previa, ¿no? Claro. Y el viernes ni hablar. Ya.
Claro.
Pero pasaba muy rápido el fin de semana. Y volvía a la vida que yo no quería tener, que era la vida de la obligación, la vida que no me gusta, la falta de cumplimiento de la propia vocación. Y ya llegaba el domingo a la tarde, que te ponía. Entonces, el domingo a la tarde era depresivo. El sábado a la mañana te entusiasmabas, pero en algún momento perdías ese entusiasmo. Quiero decir, nos lleva a la finitud. Cuando nos enfrentamos a la finitud, ahí nos surge la necesidad de la anestesia constante. Porque no tenemos resuelto cómo vivir en una vida que aparentemente termina. ¿Me compliqué mucho?
No, me parece interesante esto que dijiste también de la vocación, ¿no? Porque es como que, sí, como que a lo mejor uno se anestesia también para tapar las obligaciones y no arriesgarse o escuchar la vocación, que a veces, bueno, tiene también su zona de riesgo, ¿no?
Es que yo no sé qué porcentaje será, pero creo que la mayoría de la población no está viviendo de su vocación. La gente por vivir, por sobrevivir, labura de cosas que no le gustan, que incluso no tiene los talentos para ello. Viste que la vocación va unida al talento muchas veces. Si vos seguís tu vocación, se despliegan tus talentos. La mayoría de la población no vive así, y eso nos hace muy infelices. Y esa infelicidad duele. Como no sé cómo resolverla, bueno, me anestesio. Y yo me acuerdo, en una época era muy aficionado a las series de Netflix, pero cuando la serie terminaba, el vacío me volvía. Era como que me entusiasmaba viviendo la vida de otro, que era el protagonista de la serie, pero después volvía a mi propia vida. Volvía a caer a mi realidad.
Viernes a la noche no se peguen un corchazo. Porque la gente por ahí está con esta cosa de decir, prende la radio. No. Está bien para que meditemos un poquito. Acá con Mario nos estamos tomando un matecito. Y
hay solución, Claudio. Hay solución.
Qué bueno. Qué bueno. Dejémoslo latente como si fuera un fin de semana que se aproxima y que nos da un entusiasmo. Está bueno igual como narrativa, ¿no? Hay que llegar al conflicto para que desde algún lugar uno sienta que el amanecer tiene que estar próximo, porque si no, se acaba el mundo. Quédense un ratito ahí, si están disfrutando, como yo, por lo menos, de esta charla, que ahora seguimos con Mario Roberto, con Andrea Montoni acá en El Umbral. Compartiendo una linda charla junto a Mario Roberto, que está de paso por Buenos Aires, que reside en Córdoba. Recién un poco nos tiró algunas de las puntitas acerca de lo que dedica su trabajo y su quehacer cotidiano. Después, hacia el final, vamos a dejar ahí algunos links para el que quiera continuarlo. Y charlando acerca de la puerta de entrada fue el aburrimiento, se convirtió en inesperadamente crisis existencial casi, y yo sentí ahí gravitando una cosa de decir, un agobio, de decir, bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque lo que más uno quiere hacer es decir, bueno, basta, déjame prender la tele y apagá esta.
No me molestes con esto.
Claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Todos lo hemos sentido en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, a veces no sé en qué momento uno toma decisiones drásticas de su vida, o quizá de una manera inconsciente nos llevamos hasta un punto de quiebre y después decimos, mira, nada. Me separé, cambié de trabajo, qué sé yo, y casi como que somos tomados externamente por un cambio que estábamos pidiendo hace años muchas veces.
Hay un tema, es muy útil la palabra auténticos, del griego, la palabra auténticos, que, viste, es auténtico, la tenemos acá como auténtico, y la tenemos asociada a una persona verdadera, honesta. Me explicaron que el sentido etimológico es quien está en contacto consigo mismo. Un auténtico, una persona auténtica, es la que está en contacto consigo mismo. Esa es la clave, me parece, para cambiar tu vida, que estés en contacto con vos mismo. Cuando te das cuenta que vos ibas hacia Córdoba y estás yendo para otro lado, para Paraná, Cuando te das cuenta del error, aunque estés lejos, si vos cambiás la dirección y te encaminás hacia tu meta, no importa, no importa la distancia. El tema es, ¿la dirección que llevo es la auténtica, la que tengo que llevar en mi vida? ¿Estoy yendo hacia donde yo debo ir? Ese debo como en sentido vocacional, no debo de peso, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero es tomar conciencia de que mi vida es inauténtica en esto y en esto otro. ¿Por qué? Y porque en algún punto me alejé de mí mismo. Empecé a escuchar otras voces, las voces del apremio, de la familia, o las voces del tené más, aparenta más, hace esto, lo que fuera. Me aparté de mí mismo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, Claudio? Una opción. Reconocer tu propio llamado, escuchar tu propia vocación. ¿Cómo quiero vivir y qué quiero hacer? Fíjate qué básico. ¿Cómo quiero vivir y qué quiero hacer? No, pero es imposible, te suponte. La mente te va a decir, mirá dónde estás, estás muy lejos de eso. No importa. En la situación actual que tenés, en tu situación actual, están las claves para que empieces a encaminarte a eso. Y llegás a eso mucho más rápido de lo que suponías si empezás a ser fiel ahora mismo a eso. A ver si te lo puedo bajar con un ejemplo. Vamos a suponer que vos te gusta pintar al óleo y abandonaste el arte allá a los 18 años porque no sé qué. Ahora tenés 40, pero vos reconocés que cada vez que pasás frente a un cuadro, ves un pomo de óleo, algo vive en vos, vibra, y vos decís, ay, yo quería ser pintor. Uh-huh. Y soy otra cosa, oficinista, hago otra cosa. Empezá por algo. Dale un espacio en tu vida a eso, aunque sea mínimo y te parezca improductivo. Pero empezá. Eso te abre como una brecha, una fisura en tu rutina, que si le pones corazón se amplía mucho más rápido de lo que vos crees.
Me afloró la palabra ahora instilar, ya que estamos con estas palabras que claro. Hasta escuchaba instilar, que es casi como químico el término, es como
una gotita
así como, eso. Viste, un introducir o infiltrar, pero una, sí, una gotita dentro de la rutina de uno, de los deberes que uno tiene, sí, que no es que uno tenga que tirarlos por la ventana,
no, claro.
Pero esta gotita que es como de algo vivo, ¿no es cierto? Porque cuando recién empezábamos la charla, en este afán de volver todo productivo, apareció ahí esto del sinsentido o del sentido de lo que hago, ¿no es cierto? Y como que no hacer nada se contraponía al sentido de lo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de no hacer? Pero me parece que, masticando un poco más esa imagen, vendría a ser dejar de reproducir maquinalmente cosas carentes de sentido, ¿no es cierto? Uno cuando las repite tanto, por eso quizá esto que te sucedía con el salir a caminar. A veces uno quizá tenga que romper esa rutina cuando la rutina se vuelve automática, ¿no es cierto?
Claro,
como podría ser cualquier cosa que uno lo vea como algo, ah, mira, lo estoy haciendo porque esto me conecta. Cuando se vuelve algo repetitivo y mecánico, ahí aparece como una ausencia, ¿no es cierto?
Sí.
Como una acción fantasma. ¿No es cierto? Como es el tipo que le cortan o un accidente pierde un miembro,
sí,
y siente que le pica igual.
Sí,
¿no es cierto? No está más ahí. No está más ahí, pero hay algo que lo seguís como percibiendo como que está.
Hay la adrenalina. La adrenalina, me explicaban una vez, viste que es una sustancia que activa enormemente el resto del cuerpo, genera unas respuestas muy diferentes. Que es una microgota. La adrenalina es una micro gota, muy poquito. Es más, si fuera mucho, te hace mal, digamos. La adrenalina te provoca un cambio absoluto en todo el sistema. Te lo dinamiza, te da una fuerza extraordinaria, te hace responder. Es un buen ejemplo eso de instilar. O sea, instilar, poner una pequeña cosa en nuestra vida, pero que sea muy auténtica.
Claro.
Que sea muy verdadera en vos. Esa es una buena. Que nosotros la usábamos también en fenomenología, vos te debes acordar, Andrea, que escuchaste algunos vídeos.
Sí.
El tema de la cabeza de playa.
A ver.
Cabeza de playa se le llama en términos de guerra, en los términos militares. Por ejemplo, los aliados en la Segunda Guerra llegan a Francia y hacen una cabeza de playa en Normandía, la famosa batalla de Normandía, el día D. Es decir, vos reunís todos tus recursos en un solo punto.
Mm.
pero ese punto no te lo quitan más. Eso es una cabeza de playa. Entonces, en tu vida necesitamos un punto de unidad interior, de acuerdo interior, que ese no me lo muevo.
Que a veces puede ser pequeñito, ¿no?
No, claro.
Como esto de la gotita, ¿no es cierto? Es como, no es un gran cambio, no es los jueves, es un sábado, digamos, dejo de hacer tal cosa, sino ser, claro, una pequeña acción, como vos decías, sí, llena de sentido en algún momento del día.
Que para vos tenga mucho corazón eso.
Claro.
Y eso se puede...
Sí, yo pensaba en esto de, cuando vos hablabas de salir a caminar... del hábito, ¿no? De generar un hábito, porque hay hábitos que pueden ser sanos.
Claro.
De cómo no se relacionaba esto del hábito con esto que decís, ¿no? Como ir alimentando ese espacio que uno necesita, donde uno es auténtico, donde uno es sincero, donde uno siente que en realidad está vivo y está conectado con algo que no entiende bien qué es, pero que lo hace feliz o pleno, ¿no? Y pensaba en esto de ir a caminar, que a veces, digamos, para instalar algo nuevo, a veces hay que hacerlo así, con esa incomodidad de la mente, con eso no, por acá no es, ¿qué vas a salir a caminar? Sí, ¿qué vas a hacer? Y después esa caminata se traduce en, no sé, o en meditación, a mí me pasa con esto de salir a caminar, y es como que aparece ahí como una voz o como una conexión interior.
Sí, sí, totalmente.
Que para mí está buena, ¿no? Y también pensaba en esto de esta frase de Einstein que decía, es más fácil partir un átomo que cambiar un hábito, ¿no?
Sí.
Porque requiere como mucha, sí, como mucha energía, o igual hacerlo con esa incomodidad que aparece, ¿no?
Es
como,
al principio, ¿no?
Es al principio, sí, sí, después se instala, pero bueno, es como pintar 10 minutos al día, ¿no? Como esto, me voy a dar 10 minutos al día para pintar, y eso después va tomando espacio.
Vos sabés que dicen, hay una frase en estos ámbitos de fenomenología o de esto, que si vos a un hábito lo sostenés un cierto tiempo, uh-huh, se transforma luego en segunda naturaleza. Quieren decir con eso que se te hace propio, de tal modo, digamos, tomar mate a vos no te cuesta. Pero si nadie tomó mate nunca, una persona tomó, los primeros días va a tener que acordarse, va, hasta que agarró. O sea, un hábito positivo es muy bueno.
Sí. Sí, es cierto, y también yo también lo he leído que está estudiado esto de los ciclos, ¿no es cierto? De la permanencia, una semana, 4 semanas, cómo uno se instala, y en ese caso pensar también que a veces un hábito, como decía Einstein, que estuvo acá la semana pasada, quizás reemplazar uno por otro, a veces, o sea, no quitar, ¿no es cierto?
Dicen,
porque uno siente como ese desamparo, digamos.
Claudio, de hecho dicen, mira, un tipo que sabía mucho, yo no me acuerdo el nombre ahora, un autor, si me acuerdo te digo, pero él decía, el mejor modo de abandonar un vicio es reemplazarlo por otro, pero no, en este caso sería un buen hábito.
Claro,
no un
claro, claro.
Reemplazar, me acuerdo, yo fumaba 2 atados por día,
mira,
desde los 15 años, imagínate, era un hábito, una cosa... ¿Viste? De esos que salen a la madrugada desesperado a buscar un cigarrillo, ¿eh? Tal cual. Y me acuerdo cuando dejé, me agarré del mate en ese momento. Es decir, un vicio, un hábito,
claro,
mejor que el anterior. También me llenaba mucho de mate, pero y empezás así.
Es una transición también.
Y después te olvidás. Yo ahora no sufro de no fumar. En realidad me costó 10 días. Era un fantasma. Cambiar a veces te parece mucho más difícil de lo que realmente es.
Sí, y algo que me parecía también interesante pensarlo desde todo el esfuerzo que presupone a veces un cambio dentro de la rutina de uno es el apoyo en el tejido social, porque a veces las costumbres que tenemos nos vinculan con otras personas que también las sostienen, y cuando uno siente la incomodidad, se puede manifestar por esto que partimos, que es el aburrimiento,
sí.
O bueno, esta dificultad en algo que no sé qué me está pasando, empezar a parar las antenas y ver si alguien está sintonizando una radio parecida, ¿no? Sintonizar, valga la imagen de este programa, digo, es apoyarse también en alguien que también está pensando algo distinto, queriendo sacar de adentro de las entrañas una realidad distinta, porque es súper a ver, contenedor, ¿no es cierto? Así como uno lo siente cuando charla con alguien, sí, que produce empatía a las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Como es uno importante. No se siente solo en el, sí, mundo, básicamente.
Conectar con los tuyos. La idea, conectá con tu gente. ¿Cuál es tu gente? Tu gente no la conocés, a lo mejor, a tu gente, la que siente como vos sentís. Tu familia espiritual, digamos.
Qué hermoso.
Que es una frecuencia. Tu gente es desconocida. Busca a tu gente. ¿Cómo encontrás a tu gente? Vibrando vos en esa. O sea, si no hay otra. Pero hay un punto que quería aportar a la charla. El tema del propósito de vida es otro recurso que te sirve mucho. Es decir, es muy necesario saber para qué vivo. Formulátelo. ¿Para qué vivís? Es un trabajo interno, ¿no? Cada uno. Cuando encuentres esa frase o esa forma de decirlo, después lo podés bajar a tierra. Después lo bajás.
Se parece un poco a esto del mapa que decías. Claro. ¿Dónde está la dirección a la que le quiero apuntar?
Pero si el propósito se mueve todos los días, o sigue el vaivén de los estímulos del medio, de la mente, un día vas para allá, otro día vas para el otro lado, es muy difícil que le encontres sentido. ¿Qué tiene de beneficio que encontrar el propósito de tu propia vida? Que lo que hagas lo podés llevar al mismo punto. Podés estar en el colectivo, en la oficina, pintando, lo que sea, lo podés hacer para lo mismo. Toda la fuerza al mismo punto. Eso, para eso es necesario que tu propósito no sea solo tangible. Tiene que tener espiritualidad, intangibilidad.
Buenísimo.
Tenés que tenerlo. Entonces, suponte, si yo lo que pretendo es crecer en la calma interior, vamos a suponer un propósito transitorio. Cuando voy en colectivo, uso mi viaje en colectivo para crecer en calma interior. Tengo que hablar con el jefe y decirle algo que no le va a gustar. Uso ese momento para lo mismo. Es como si cada instante yo pudiera acumular un capital espiritual. Traducido esto en paz profunda. No hay mejor capital que la paz profunda. Desde mi punto de vista, ¿no?
Qué bueno, porque viste que decíamos que cuando uno está vivenciando esto que en la primera mitad del programa hablábamos, de decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Casi que la primer fantasía que aparece es el exilio de la vida que tenemos, y no la transformación o el instilar la vida, nuestra rutina cotidiana, de ese nuevo sentido, ¿no es cierto? Que quizá externamente no cambió demasiado. ¿No es cierto? Puedo seguir teniendo el mismo trabajo, la, sí, misma, señor, esposa, la misma familia, no hace falta que los mande a todos a volar, llevar un nuevo sentido como si fuera una nueva sangre, ¿no es cierto? Porque se estaba secando eso, pero no implica, sí, en sí mudar de vida.
Sí, hay una cosa, perdona, ¿querías decir algo?
No, que es volver siempre a lo mismo, ¿no? Como que la transformación es interior. Es siempre trabajar en uno, uh-huh, y eso se refleja en el afuera. Por ejemplo, si estoy en calma, o sea, si no estoy en calma, la conversación con mi jefe puede ser desastrosa. Y si hablo desde la calma, la conversación puede ser fructífera o no, pero por lo menos desde mi lugar voy a emitir, claro, otra vibración, sí, y se va a generar otro intercambio, más allá del resultado, que no tengo, sí, idea qué va a pasar, claro, porque el otro sigue siendo el otro, pero en esa interacción yo siento que algo va a cambiar, porque cuando cambia mi vibración, mi energía, uh-huh, uno se empieza a encontrar con pares, ¿no? Como por ejemplo, espiritualmente, para mí Claudio, vos, uh-huh, Mario, bueno, Elena, mi maestra, bueno, como que yo digo, bueno, ¿y por qué está pasando esto ahora que cada vez empiezo a encontrar gente en el camino, como una familia espiritual o de amistad, uh-huh, espiritual? Uh-huh. Bueno, hay algo interior que se viene como instilando, claro, de a poquito, sí, y bueno, y se empieza a manifestar afuera.
Sí, se te arma una especie de reflejo. Tu circunstancia se va adecuando a lo que vos emitís, de algún,
claro,
modo.
Sí, sí, sí.
Otro aspecto, me quedé yo en eso de recursos, dar recursos para el tema del aburrimiento y esa cuestión. Mira, ¿cómo te lo puedo decir? Somos todos buenas personas, Claudio. Yo creo que somos todos, o sea, cada persona es buena persona. Reconocerse a sí mismo como una buena persona, que a lo mejor no encontró el rumbo, y decir, bueno, está bien, pero reconozcamos que tenemos buena intención. Es muy difícil encontrar a alguien con mala intención. ¿Ustedes coinciden conmigo en esto o les cuesta? Yo digo que detrás de la apariencia mecánica, automática, los hábitos, que es cascarrabia, este no sé qué, este es ambicioso, detrás de esa capa de barniz, yo reconozco en la gente y en mí mismo, somos buenos. El ser humano naturalmente es bueno. Sí. Yo digo que ahí nos podemos apoyar también.
Yo también lo siento, no sé si es algo compartido. Yo también siento que uno a veces en el dolor a veces lleva como un animal herido afuera, y eso justifica ciertas acciones que vista desde afuera dice, no, pero este tipo, mirá, lo está haciendo con ánimo de lastimar, pero en verdad está dolido en algún lugar, que tampoco uno se va a volver un psicólogo de todas las personas que conoce, pero puede reconocer un dolor, ¿no es cierto?, que está vertido hacia afuera, pero que en verdad está pidiendo atención desde ese lugar, ¿no es cierto? Yo también siento que en el corazón del ser humano somos básicamente, hay un templo sagrado, a veces es como, digamos, desde afuera vienen fuerzas que lo quieren llevar para un lado y para el otro, ¿no es cierto?, que lo tironean.
¿Por qué lo sacaba el tema? Porque, ¿te acordás que hablamos del aburrimiento como una de las manifestaciones del dolor existencial? Entonces, por eso digo, ese dolor lo tenemos en común. Entonces vos ves una vida desequilibrada, un tipo jodido, y al final está viviendo lo mismo, que no encontró cómo resolver su vacío, digamos. Entonces se transforma en violencia, en una forma de vida negativa.
Cuando decías esto de la vocación, yo pensaba, lo asociaba con el entusiasmo, ¿no? Como una energía que es amorosa, ¿no? Como algo que está vivo y que a uno le influye como una energía viva, que me parece que es muy distinta a la adrenalina, ¿no? Que la adrenalina se acaba y como que viene un bajón. En cambio, el entusiasmo es como una energía para mí como más armónica, y que si esos 10 minutos de entusiasmo se van cultivando todos los días, uno después tiene ahí como una energía para poder digamos, transitar la vida diaria y tornarlo hacia otro lugar de a poco, ¿no? Un proceso.
El entusiasmo también, ya que estamos hoy, nos hacemos los griegos, Claudio. La palabra entusiasmos es el que está poseído, etimológicamente hablando.
Wow.
Poseído por un daemon, creo que es la palabra, por un espíritu, es decir, si vos te conectás con vos mismo, también te conectás con la familia espiritual que hablábamos recién, es decir, con tu gente, con los que te van a resultar entrañables, y si permanecés fiel a vos mismo, te conectás también con un plano trascendente, como si viniera, viste el trole. En Córdoba hay troles, ¿no?, que se conectan con un cable. Te conectás con un plano que te aporta una energía, que es lo que da el entusiasmo. El entusiasta es un tipo conectado, está conectado a algo. Tiene un ideal, tiene una causa, pero la fuerza para llevar adelante esa causa le viene de otro lado. Y ese otro lado es intangible, es de la naturaleza del espíritu, digamos. Ese es el entusiasmo. Un hombre entusiasmado es poseído por una fuerza en sentido positivo. También tenemos los entusiasmados,
claro, al revés, ¿no? No, pero qué lindo también, porque cierra un poquito cuando abrimos la charla y hablábamos que culturalmente estamos también poseídos quizá por la energía de la cabeza, claro, materialista, que todo lo quiere convertir como en algo concreto, que no está mal, ¿no es cierto? Porque concretar, tomar de ese plano que es inmaterial y convertirlo en algo material, no sé, ¿no es cierto? Alguna vez no existió un libro y de algún lado se tomó esa idea y se convirtió, digamos que eso es como algo fantástico y único que posee el ser humano, sí, ¿no es cierto? El traer de esos planos y concretar. Pero cuando sos absorbido meramente por el materialismo y perdés el contacto con el mundo de los ideales,
exacto,
perdés el sentido, quizá, y te volvés únicamente superficial. Me parece que en ese punto ahí vendría a ubicarse, porque al principio yo te escuchaba, ¿dónde está o cómo puedo encontrar la energía del corazón, ¿no es cierto?
Tal cual.
Del sentir. Los chinos dicen que el emperador es el corazón.
El corazón.
¿No es cierto? Del organismo es como que hay que hacerle caso a ese. Vendría a traducir.
Sí,
ahí
sí,
está.
Sí. Que el entusiasmo vendría a ser, digo, como para ver cómo lo vinculamos con la charla, el entusiasmo es el opuesto al aburrimiento. ¿Viste? ¿Qué le pasa al aburrido? no lo entusiasma nada. Entonces hay que hacer. El entusiasmado está adhiere a la vida y la canaliza de distinta manera. Pero vos fíjate, un músico que te guste, un científico que hizo algo valioso, un poeta, lo sé, lo que vos quieras, incluso cualquier otra profesión, cualquier logro, cualquier maravilla, cualquier servicio digno a la humanidad derivó de un tipo muy entusiasta, que incluso luchó a lo mejor décadas, ¿no?, para lograr algo. El entusiasmo, yo creo que es la que el entusiasmo en sentido de conexión con eso profundo en vos y con el otro plano es lo que nos puede redimir del aburrimiento,
digamos. Fue un poco la puerta de salida del laberinto este que planteó primero. El aburrimiento, encontramos ahí en el fondo algo que estaba iluminado. Qué lindo que hayas venido acá al estudio a visitarnos, Mario, que te hayas hecho un lugarcito en tu visita
gusto,
a Buenos
Claudio,
Aires.
Un gustazo.
Compartirles también a los oyentes que se hayan quedado entusiasmados, ¿no es cierto?, cómo seguir vinculándose, cómo seguir profundizando en el camino con uno mismo, cómo encontrarte en otros lugares que no sea acá, solo en este espacio.
Mira, el que se interesa en estos temas o el curso de fenomenología y demás, es una web que se llama elsantonombre.org. Elsantonombre.org. Ahí encontrás la información.
Bueno, Mario Roberto nos dejó su tarjetita, como el que se va y te dice, tomá, cualquier cosa, acá me puedes encontrar, para no dejarlos desamparados a los oyentes boyando por ahí.
Muchas gracias, Claudio y Andrea, muchas gracias.
Un gusto.
Gracias por la compañía. Terminando el umbral de este viernes a la noche, se está terminando abril también. Sí, no lo voy a decir, no voy a decir que el tiempo pasa rápido, etcétera. Lo que sí voy a decir es, se aburrieron, porque hoy diría, si se aburrieron, casi que misión cumplida. El propósito secreto de este programa de hoy era aburrir a los oyentes. Bueno, espero que lo hayamos logrado. Y espero que puedan transformar ese aburrimiento en algo hermoso. Ya saben que cada viernes a las 22, acá en Radio Cultura 97.9 y también en www.fmradiocultura.com.ar pueden acercarse a este espacio que hemos denominado El Umbral. En las redes nos encuentran como Estás en el Umbral. Hay podcast, hay programas anteriores, en Spotify, en Instagram, en Facebook también, alguna cuestión, qué sé yo. Yo les agradezco por la compañía silenciosa, espiritual casi. Y nos estamos encontrando en el momento que ustedes deseen, on demand, o el próximo viernes acá, en esta casa, a las 22. Chau. As I walk on from place to place, my long shadow won't leave a trace. Greed and power may prevail, but you won't find me trapped in any jail. No, you won't find me in any jail. Singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses, hit and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. 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 Black and city.